Pues como ponente inaugural de este congreso tenemos el placer de contar con Nilson Sánchez Stuart. Yo no les voy a aburrir con el larguísimo currículum académico del doctor Sánchez Stuart, porque en realidad malgastaría todo el tiempo que tiene él para su intervención. Simplemente les diré pues un par de cosas que lleva ahí con humildad una cruz en la solapa, que es la San Raimundo de Peñafort, y no crean que es la cruz mala, hay dos, una mala y otra buena, no, es la buena, es la cruz de honor, es la cruz distinguida, la cruz de honor, no la cruz de primera clase, que también la tiene, que también la tiene. Él fue hasta hace muy poco presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Dinero del Consejo General de la Abogacía Española. Lo fue hasta hace poco porque esa comisión se extinguió. Ahora es una mera subcomisión, aunque sigue existiendo el organismo equivalente. Y defendió una magnífica tesis doctoral sobre la deontología profesional en el año 2008, voluminosísima, en cuyo tribunal yo tuve el honor de estar, y desde su puesto de presidente de la Comisión Antiblanqueo del Consejo General de la Abogacía Española llevó a cabo pues una labor fundamental e inestimable, y por eso nadie mejor que él para inaugurar este congreso y para hablarnos, entre otras cosas, sobre la creación de un organismo autorregulador para la abogacía. Pues ya, sin más preámbulos, les dejo con él.
Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, primero, a la Escola Galega de Administración Pública por cobijarnos aquí. Digo por cobijarnos porque efectivamente yo me siento responsable también o corresponsable de la organización de estos congresos que alcanzan ahora su quinta edición. Como habrá explicado Miguel, esta es la continuación de una labor que comenzamos en Málaga hace muchísimo tiempo, cuando yo era decano del Colegio de Abogados de Málaga, y luego nos trasladamos a Barcelona, a Santiago, y yo pensaba que habíamos culminado en Madrid, pero Miguel, que es incansable, pues ha dicho que esto tiene que continuar, y le agradezco que haya contado conmigo para ayudarle muy modestamente en esta organización. La verdad es que te agradezco también que no hayas aburrido a nadie con mi currículum, porque mi currículum es muy aburrido, la verdad es que es muy aburrido. A mí me gustaría pues haber actuado en el, no sé, en el Metropolitan Opera House, en sitios así, en el Carnegie Hall, en la Scala de Milán, pero no, nada de eso, es simplemente papeles y cosas de estas. Y te agradezco también que hayamos perseverado en esto, a pesar de que en materia de prevención de blanqueo de capitales yo he pasado a una especie de segunda actividad. Gracias a que me han permitido en el Consejo General de la Abogacía Española, donde soy consejero, dedicarme a lo que realmente ha sido siempre mi vocación, que es la deontología profesional del abogado. Pero bueno, quiero hacer una aclaración para comenzar. El título que se ha asignado a esta ponencia no es mío, es de don Miguel. Miguel, con ese optimismo que tiene, que es tradicional y característico en él, pues lo ha puesto así. Incluso me ha levantado el ánimo al leer creación por la directiva de la Unión Europea 2015 de un órgano centralizado. Esto parece ya un hecho. Creación, se ha creado este órgano. Bueno, pues no. Lamentablemente es un título optimista, pero no se ha creado todavía ese órgano, a pesar de que venimos luchando porque se crease desde hace bastantes años ya. Porque, como todo el mundo sabe, fue la Directiva 2001 1997, la llamada segunda directiva, la que estableció que los Estados miembros podrían designar un organismo autorregulador de las profesiones obligadas como autoridad para informar cualquier indicio de blanqueo de capitales, estableciendo formas de colaboración y cooperación entre esos organismos y las autoridades. A partir de entonces, a partir de la Directiva 2001, en el Consejo General de la Abogacía, yo me incorporé allí, creo que en el 2002, empezamos a realizar gestiones para establecer ese organismo autorregulado. La Directiva 2005 insistió en eso, previó que la transmisión por parte de esos organismos se debía hacer a la unidad de inteligencia financiera con prontitud y no filtrada para cooperar internacionalmente con otras unidades de inteligencia financiera. La transposición de la tercera directiva, como todo el mundo sabe, yo no voy a revelar nada nuevo, ya lo digo, se hizo por ley 10/2010. Y en esa ley ya se incorpora una previsión sobre los órganos centralizados de prevención. En el artículo 27 se prevé la constitución de esos órganos centralizados de prevención en las profesiones colegiadas sujetas a esa ley. La norma es bastante sencilla. Órganos centralizados de prevención. Se prevé que mediante orden del ministro de Economía y Hacienda puede acordarse la constitución de órganos centralizados de prevención en las profesiones colegiadas. Y se dice que estos órganos tendrán como función intensificar y canalizar la colaboración de las profesiones colegiadas con las autoridades policiales y administrativas responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales, sin perjuicio de la responsabilidad directa de los profesionales incorporados. Prevé también la ley que los órganos centralizados de prevención examinarían por propia iniciativa o a petición de los profesionales incorporados las operaciones que pudieran ser constitutivas de indicio o certeza de blanqueo de capitales. Prevé también que los profesionales deberían facilitar al órgano centralizado de prevención toda la información que ésta les requiera y también que facilitarían esa documentación e información a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Contiene un segundo párrafo de esa norma diciendo que con excepción de los funcionarios a que se refiere el artículo 2.1, letra N, la incorporación de los sujetos obligados sería voluntaria. Los funcionarios del artículo 2.1N son evidentemente los notarios y fueron los notarios los que realmente crearon el primer órgano centralizado de prevención que funciona a gran satisfacción del órgano centralizado de prevención, no tanto de los notarios. Por lo menos todos los notarios que yo conozco y con los que he alternado no están tan contentos con el funcionamiento del órgano centralizado de prevención porque en lugar de tener un, según dicen ellos, un amigo, un colaborador, un auxiliar en el cumplimiento de las complejas obligaciones que para los profesionales trae aparejado la prevención del blanqueo, tienen otro organismo que les controla y que les complica la vida. Cualquier notario, amigo mío, algunos tengo, me dice, oye, no se te ocurra insistir en la creación de un órgano centralizado de prevención para la abogacía. No se te ocurra. Sí, seguid como estáis, que estáis muchísimo mejor. Yo tengo otra impresión respecto de esto. Pero bueno, la ley 10/2010, como todo el mundo sabe, es una ley larguísima. Para resolver este tema emplea casi 90 artículos. no del órgano centralizado, sino que en general de la prevención del blanqueo, modificó una ley que era muy breve, muy sistemática y muy sumaria. La derogó incluso. Y con una muy curiosa técnica legislativa, sometió a todos los sujetos obligados a la misma norma, a las mismas normas. Sujetos obligados que, como sabéis, están en el artículo 2 de esa ley, en sus casi 28 apartados, que dividen a la humanidad entre sujetos obligados y todos los demás. Cada día son menos todos los demás y más los sujetos obligados. Los sometió exactamente a las mismas normas. A un modesto despacho de abogados de un pueblo cualquiera, estaba sometido a las mismas normas, de acuerdo con la ley 10/2010, que el Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, por ejemplo. Las mismas. Y se previó, sí, que reglamentariamente se pudiera excluir a determinados sujetos obligados a determinadas obligaciones que imponía la ley. Yo creo que es una técnica curiosa, yo no la conozco como algo habitual, que la ley sea la más compleja y que el reglamento permita la exclusión. El reglamento de la ley, que debía haberse aprobado dentro del plazo de un año, no se aprobó dentro del plazo de un año. Pasó el año, pasó otro año, pasó un tercer año y solo vino a aprobarse más de cuatro años después de la ley. La ley se aprobó el 28 de abril de 2010, si no me equivoco, y el reglamento no se aprobó hasta mayo de 2014. Lo esperábamos como agua de mayo. Yo nunca he esperado muchas normas en el Boletín Oficial del Estado. Vengo consultando el Boletín Oficial del Estado desde hace más de 40 años. Y generalmente no trae buenas noticias. No sé cuál es vuestra visión en ese tema. Yo generalmente prefiero que nos quedemos como estamos. Pero este lo esperábamos con entusiasmo porque nos preocupaba mucho, hablo en términos generales y no majestáticos, sino que a la abogacía le preocupaba mucho el cumplimiento de obligaciones que resultaban de imposible ejecución. Habían algunas cosas que eran absolutamente absurdas cuando se aplicaban a un despacho unifamiliar, por ejemplo, o unipersonal. Bueno, el reglamento tuvo un íter y en relación a los órganos centralizados nos encontramos con un proyecto de reglamento con un perturbador artículo 43. El artículo 43 de ese proyecto, que evidentemente venía después del 42, tenía como epígrafe órganos centralizados de prevención de incorporación voluntaria. El artículo 42 se refería a órganos centralizados de prevención de incorporación obligatoria. Ese artículo 43 decía simplemente que mediante orden del Ministro de Economía y Competitividad podrá autorizarse la constitución de órganos centralizados de prevención en el ámbito de las organizaciones colegiales de ámbito nacional. No sé por qué había tanto ámbito aquí. Ámbito de las organizaciones colegiales de ámbito nacional. De las profesiones sujetas a obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Pero lo grave era el número 2. Decía, los órganos centralizados de prevención ejercerán en los términos que se determinen en la orden de autorización funciones de asesoramiento y formación de los profesionales incorporados. Bueno, para ese viaje no se necesitaba el Forja. Esa labor o esa función de asesoramiento y formación de los profesionales incorporados lo estábamos realizando ya hacía muchos años en el Consejo General de la Abogacía Española, sin necesidad ni de órgano, ni de orden ministerial, ni de otros hermanos mártires. Era suficiente que cualquier organismo cuyas funciones dentro de la ley está el asesoramiento y formación, pues lo hiciera cualquier colegio de abogados de cualquiera de los ámbitos de España, para seguir en los términos de del ámbito del proyecto, podía realizar estas funciones. Esto significaba una mutilación absoluta de la posibilidad de crear un órgano centralizado de prevención con alguna finalidad más interesante. Bueno, este proyecto consideramos en el Consejo que efectivamente se apartaba de la ley e iba en contra de la ley, porque la ley preveía otro tipo de funciones para los órganos centralizados de prevención, que no había ninguna razón para dividir y normar unos órganos de incorporación obligatoria y otros de incorporación voluntaria por esa circunstancia. Bueno, dentro del periodo de información pública hicimos unas alegaciones, parece que no las hicimos tan mal, porque para gran sorpresa de quien les habla, acogieron la alegación y eliminaron este artículo 43. Desapareció el artículo 43, lo que me transforma personalmente en una especie de legislador negativo. He aportado algo al conjunto del ordenamiento jurídico eliminando yo también soy autor de un cambio legislativo, de una conjunción I en lugar de O, pero en fin, esa es otra historia. En fin, cuando me muera podrán poner en mi lápida legislador negativo. Bueno, la verdad es que las cosas están como están en este momento. El reglamento se aprobó el 5 de mayo de 2014 por Real Decreto 304/2014 y sin distinguir sin regular los órganos centralizados de incorporación voluntaria. Pensaba que me iba a dar usted algo con un arma en la mano, pensaba que pero un micrófono, perdón. Estableció una enumeración interesante que efectivamente configura el marco de funcionamiento de un órgano centralizado de prevención. Y en el artículo 44, ya ni el 42 ni el 43, sino que el 44, enumera las funciones de un órgano centralizado de prevención de incorporación obligatoria. Examinar por cuenta de los incorporados las operaciones que tengan indicios o certeza de blanqueo, la comunicación de las operaciones a la unidad de inteligencia financiera, al servicio ejecutivo de la comisión, en nuestro caso, obtener información sobre la titularidad real derivada de los actos que intervengan, aprobar los procedimientos para la efectiva aplicación de las prohibiciones de operar, o sea, la abstención, atender a los requerimientos de documentación e información de la comisión, efectuar los análisis de riesgo de la actividad desarrollada, informar a los incorporados sobre las tipologías y operaciones de riesgo, aprobar las medidas de control interno en su caso, supervisar el cumplimiento de los procedimientos de control, desarrollar acciones formativas, aprobar medidas de corrección, requerir a los incorporados información o documentación necesaria para el desarrollo de las funciones y, en general, realizar por cuenta de los incorporados a ese órgano el cumplimiento de las obligaciones que les impone a esos incorporados la ley preventiva, sin perjuicio de la responsabilidad que les asiste. Ese sin perjuicio es efectivamente la decepción, el origen de la decepción de los funcionarios incorporados, de los notarios a que hacía referencia antes. Entonces se sentían que ya al existir ese órgano centralizado de prevención le pasaban, como quien dice, el muerto al órgano centralizado de prevención y se quedaban tan panchos. Pues ya no es así, ni se prevé que sea así, ni tiene realmente por qué ser así. Los órganos centralizados de prevención, de acuerdo con el reglamento, dictan decisiones que son recurribles ante el presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, que a su vez dicta una resolución que pone fin a la vía administrativa. Los órganos centralizados de prevención tienen funciones que pueden realizarse a pesar de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, que es la Ley de Protección de Datos y de Carácter Personal. Bueno, esta es la situación en la cual nos encontramos. Existe un órgano centralizado de prevención de los notarios desde hace ya varios años y desde el año 2005 concretamente, y existe también un reciente órgano centralizado de prevención de los registradores de la propiedad y registradores mercantiles. Registradores de la propiedad y registradores mercantiles han tenido un gran empeño en transformarse en sujetos obligados de la prevención del blanqueo de capitales. Es algo que yo nunca he podido entender muy bien. Yo estoy muy contento de que los abogados seamos sujetos obligados, a pesar de que en un principio no lo estaba, pero me he llegado a convencerme. Probablemente es uno de los síntomas de lo que se llama el síndrome de Estocolmo, que ya me he incorporado, ya me he aliado con los secuestradores en el buen sentido de la palabra, pero estoy contento porque realmente eso disuade muchas actividades. Pero nunca he podido entender muy bien la función de los registradores de la propiedad y registradores mercantiles en este tema. Quizás los registradores mercantiles, quizás, pero los registradores de la propiedad que no conocen la operación que inscriben, no la conocen porque no tienen contacto con el cliente de ninguna manera, solamente es un problema, puede ser un problema estadístico, pueden resultar que en un registro de la propiedad pues se inscriban demasiadas fincas a nombre de una persona que tampoco saben si es solvente o insolvente, tendría que ser una persona con una cierta notoriedad para que lleguen. Además, los registradores de la propiedad culminan en el íter de las transacciones inmobiliarias algo que ya ha pasado por muchas manos, ya ha pasado por un banco, ya ha pasado por un agente inmobiliario, ya ha pasado por un abogado, ya ha pasado por un notario. Son demasiados sujetos obligados para la misma operación, a mi modesto entender. Pero bueno, los registradores han tenido esa idea y la han culminado. La creación de ese órgano centralizado de prevención era un tapón, impedía la creación de un órgano centralizado para la abogacía. La Dirección General del Tesoro, que es la responsable de mover esto dentro de la Administración, nos decía que mientras no saliese el órgano centralizado de prevención de los registradores, no podíamos avanzar en lo nuestro. Algo que tampoco yo nunca he podido entender, pero era así. Bien, pues ya ha salido. Igual se ha destaponado el tema, pues no lo sé. Yo la verdad es que no soy tan optimista como Miguel, y la creación, quizás tampoco era lógico poner posibilidad de una creación. Pero bueno, cuarta directiva. La cuarta directiva de 2015, aprobada el 20 de mayo de 2015, se hace cargo de un avance en esta materia, un avance importante en esta materia que desde luego no es atribuible a la administración pública española. Por cierto, esto de cuarta directiva, que ya estamos acostumbrados, primera directiva, tercera, yo no sé en cuántos temas hay tantas directivas en la Unión Europea. Yo no lo sé, la verdad es que no sé. Alguno me puede ilustrar sobre esto, yo lo agradecería. Pero me parecen muchas directivas para el mismo tema. No sé si es que las cosas se hacen sin estudiarse con tanta profundidad o es que el fenómeno es tan cambiante que es necesario irlo regulando cada cierto tiempo. Desde la primera directiva de 1991 hemos tenido tres directivas más. La segunda de 2001, la tercera de 2005, que a mí me aterrorizó porque yo pensaba que esto ya se iba a que esta velocidad legislativa iba en aumento. Afortunadamente nos han dejado 10 años desde el 2005 al 2015 para crear una cuarta directiva. Bueno, esta cuarta directiva, a la cual me referiré brevemente más adelante, contiene un considerando 39 que es novedoso e interesante. Y dice, para determinadas entidades obligadas, los Estados miembros deben poder designar, no sé por qué dicen deben poder designar, podría decir podrán designar y diría lo mismo con menos palabras, deben poder designar un organismo autorregulador adecuado como la autoridad a la que se ha de informar en primera instancia en lugar de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y dice lo siguiente, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un sistema de notificación en primera instancia a un organismo autorregulador constituye una salvaguarda importante para la protección de los derechos fundamentales a que se refiere y a lo que se refiere a las obligaciones de información aplicables a los abogados. Los Estados miembros deben, esta vez sí que es imperativo, deben prever medios y procedimientos que permitan garantizar la protección del secreto profesional, la confidencialidad y la privacidad. En el considerando 40, también en esta oportunidad utiliza el podrá en vez del deben poder, tampoco lo hace, cuando un Estado miembro haya decidido designar un organismo autorregulador, permitirá o exigirá al mismo que no transmita al UIF informaciones obtenidas de personas representadas por dicho organismo cuando esa información ha sido recibida de uno de sus clientes o obtenida sobre él. Y aquí viene la cantinela de siempre, durante la determinación de la posición jurídica de su cliente, o el ejercicio de sus funciones de defensa o representación en un procedimiento judicial o en relación con dicho procedimiento, incluido el asesoramiento sobre la incoación de un procedimiento judicial o la forma de evitarlo, independientemente si se han recibido o obtenido dicha información durante o después de tal procedimiento. En relación a estos considerandos, el artículo 34 de la directiva dispone que, no obstante, bueno, tal, los Estados miembros podrán, y aquí sí que lo dice bien, designar a un organismo autorregulador pertinente de la profesión que se trata como la autoridad que debe recibir la información mencionada en el artículo 33, apartado 1, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, en los casos contemplados, etc. Los organismos autorreguladores designados transmitirán de inmediato la información sin filtrar a la unidad financiera. Este sin filtrar viene desde antiguo, viene ya desde la tercera directiva. Y ha producido algún debate. ¿Qué es lo que significa esto de sin filtrar? Bueno, filtrar, como todo el mundo sabe, es pasar un líquido por un filtro. Y en su segunda acepción también, es seleccionar datos o aspectos para configurar una información. Así lo dice la academia. Esto es lo que no puede hacer un órgano centralizado de prevención. Seleccionar datos de los que a mí me suministra uno de los adscritos. va contra una persona y otra persona dentro de una operación. Si dice, no, como este es amigo mío, voy a simplemente trasladar la información respecto de uno de los implicados en la operación y respecto de otro no. O tampoco puedo decir, bueno, como esta operación tiene varios elementos y se ha comprado una sociedad y se ha adquirido un inmueble, voy a traspasar solamente lo del inmueble o lo de la sociedad y no lo del inmueble. Esto es lo que no se puede hacer. Pero es que algún funcionario del Servicio Ejecutivo me ha insistido que el sin filtrar significa simplemente el trasladar la información que yo recibo a la unidad financiera. Así, trasladarla, ¡pum!, como si fuese un órgano centralizado, una simple estafeta de correo. Yo voy al correo, impongo una carta y el de la carta no se molesta en saber si yo en esa carta estoy cometiendo un delito o estoy haciendo cualquier barbaridad, simplemente transmite la carta a su destinatario y adiós, muy buena. Bueno, eso evidentemente repugna cualquier lógica, función que se pueda desarrollar por un órgano centralizado, porque también para ese viaje tampoco se necesita alforja. Creemos que efectivamente lo que no se puede hacer es seleccionar actividad o cosas o información dentro de uno, pero lo que sí se puede hacer y lo que sí se debe hacer es el examen especial de la operación que se comunica y decidir si eso es comunicable o no es comunicable. ¿Y a qué se refiere aquello con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Bueno, eso no es difícil de saber, a pesar de que no lo señala específicamente. Eso se refiere a la sentencia del 6 de diciembre de 2012. Esa sentencia fue provocada por un abogado francés. Esto es una vergüenza, que los franceses hayan hecho tanto y nosotros hayamos hecho quizás tan poco. Franceses, pues ya desde que acuñaron aquel pareado de que la normativa preventiva había transformado al abogado de un defensor a un delator. En francés suena más bonito, defenseur, delator, suena más bonito, pero en el fondo es lo mismo. Pues también fueron el Consejo de la Abogacía Francesa fue parte en aquel asunto en el 305 en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En esta oportunidad, un abogado francés, Patrick Michaud, planteó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos su reclamación porque la comunicación a la Unidad de Inteligencia Financiera vulneraría el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Él había reclamado al Consejo Nacional de la Abogacía Francesa contra la posible obligación de comunicación de ese indicio o certeza. Y el Consejo Nacional le dijo que no, que lo que disponía la ley era claro y que él tenía la obligación de comunicar esas sospechas que en ese momento le asistían. Reclamó o recurrió ante el Conseil d'État. El Conseil d'État rechazó el recurso y abrió el camino al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En esa sentencia, que es ejemplar y que su lectura es absolutamente recomendable, el tribunal analiza la cuestión y llega a unas conclusiones que son para nosotros, y digo nosotros de nuevo no con el plural majestático, sino que simplemente para los ciudadanos que actuamos o tratamos de actuar de buena fe, son muy interesantes. El tribunal empieza diciendo que efectivamente el artículo 8 garantiza el derecho a la privacidad, a la correspondencia y a las comunicaciones entre las particulares, y singularmente a las comunicaciones entre letrado y cliente. Hace una loa de los clientes, dice que desempeñamos un papel esencial en las sociedades democráticas, singularmente cuando ejercemos el derecho de defensa. Sin embargo, y aquí es donde viene la rebaja del tío Paco, sin embargo, dice que esta privacidad de la correspondencia, de las comunicaciones y de las que se establecen entre el letrado y cliente pudieran ser armonizadas, coordinadas, matizadas con la lucha contra el blanqueo de capitales. Y debe haber algunos límites en esa comunicación y en esa inviolabilidad de las comunicaciones. Y por lo tanto, la norma que obliga a los abogados a comunicar no vulnera el artículo 8. Por dos razones, y solo por dos razones. La primera es que obliga a los abogados solo cuando realizan determinadas funciones, no cuando realizan todas sus funciones, a diferencia de otros sujetos obligados. Los notarios, por ejemplo, están obligados, son sujetos obligados en cualquier actividad. Incluso ahora se ha llegado a matizar esto, pero hasta hace poco, pues para el otorgamiento para pleito ante un notario, pues lo convertíamos en un sujeto obligado, lo que resultaba algo absurdo. Los abogados somos sujetos obligados solamente cuando participamos de alguna de las maneras que prevé tanto la directiva cuanto la ley que la transpone en operaciones financieras, inmobiliarias o mercantiles. No cuando ejercemos la defensa del cliente. Y tampoco, según el tribunal, cuando nos limitamos al asesoramiento. El tribunal hace una interesante análisis de lo que es el asesoramiento. Consulta jurídica es la expresión francesa. Y concluye que la consulta jurídica está excluida de la obligación de comunicar. La consulta jurídica está definida en una resolución del Consejo Nacional de los Colegios de Abogados y de manera muy precisa, como generalmente lo hacen los franceses, la prestación intelectual personalizada, tendente, sobre la cuestión que se plantea, a suministrar una respuesta o un consejo sobre la aplicación de una norma jurídica con el objeto eventual de tomar una decisión. Muy bonita esa definición de asesoramiento. Pues de acuerdo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esta función del abogado también está excluida de la obligación de comunicar. Pero la segunda parte, la segunda razón para excepcionar de esa obligación de confidencialidad al abogado, que es la que nos interesa, es la que indica claramente el tribunal. Dice: la ley francesa impone un filtro, utiliza la expresión filtro, la misma expresión que utiliza la directiva, un filtro de protección de la confidencialidad y el secreto profesional, porque la comunicación no se hace directamente a la unidad financiera, de inteligencia financiera, al TRACFIN en Francia, no se hace directamente por el abogado. Se hace a través del presidente del Colegio de Abogados, del bâtonnier, o el presidente de la o al decano de su colegio. Esa actuación del decano, del presidente, es, de acuerdo con el Tribunal Europeo, un filtro protector, ya que no se transmitirá al TRACFIN, a la unidad financiera, lo que se considere que está cubierto por el secreto profesional. Además, dice la resolución, gracias a la existencia de este filtro protector, el abogado tiene o disfruta la posibilidad de obtener la asistencia de un compañero enterado y experimentado. Por eso, por estas dos circunstancias, porque el abogado solamente es sujeto obligado en determinadas cuestiones y porque existe ese filtro, esa comunicación indirecta, es una interferencia desproporcionada la obligación profesional del abogado de comunicar cualquier indicio o certeza. Esto es muy importante, es muy importante, porque esto podría ser mañana una defensa ante una imputación a un abogado por no haber comunicado. Oiga, yo no puedo comunicar porque ya me lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo soy tan abogado como el señor Michaud y soy tan abogado como cualquier abogado francés. Yo no tengo obligación porque no tengo a quien comunicarle esto, porque el decano de mi colegio o el presidente, en este caso la presidente del Consejo General de la Abogacía Española, no aceptaría esa comunicación porque no es su función. Por lo tanto, el propio Estado español no ha cumplido con su obligación de crear ese organismo para facilitarme a mí mi prevención. Esto, claro, es una defensa ya sentado en un banquillo, Yo creo, no estoy recomendando que no se hagan las comunicaciones oportunas, pero creo que es muy interesante, muy importante esa sentencia. Son las 10:30. Yo he cumplido, a pesar de que empecé 20 minutos más tarde, he cumplido con la hora que se me asignó para la segunda intervención. Yo tengo preparado simplemente tres cosillas más que las podría desarrollar en este tema. Como sabemos, como decía nuestra directora, la directiva entró en vigencia el 26 de junio. Ella lo hacía también en positivo, de un congreso optimista. O sea, entró en vigencia el 26 de junio. Pues yo, que soy un cenizo, pues digo, no es que haya entrado en vigencia el 26 de junio, entró en vigencia el día que se aprobó. Lo que pasa es que el 26 de junio expiró el plazo para la transposición de la directiva a la normativa, a la legislación interna. Hasta donde yo sé, yo no conozco ningún país que la haya transpuesto todavía, la cuarta directiva. Desde luego España, hasta donde yo sé, esta mañana no he leído el boletín oficial del Estado, pero no la ha transpuesto. Y creo que no la habría traspuesto porque me habría enterado yo de los trabajos preparatorios. Todavía no nos hemos enterado ni siquiera de los trabajos preparatorios que existen. Sé que están en marcha, sé que se ha reforzado la Dirección General del Tesoro, se ha vuelto a incorporar nuestro buen amigo Miguel Ángel Recio. Creo que su función es relativa a esto, pero no la tenemos. Entonces, no sé, dentro de poco a lo mejor vamos a tener que empezar a aplicar directamente la directiva de acuerdo con... Y incluso igual como en el tema de los estibadores, nos aplicarán una multa por no transponer. Pero la verdad es que estos plazos, yo no sé, lo de los plazos es una cosa que también me moriré sin saberlo. Los plazos solamente se aplican a los abogados. Plazo, usted tiene 5 días, se le pasa el plazo... Adiós, muy buena. Ha perdido usted esto como yo perdí a mi abuela, pues usted ha perdido el recurso. Aquí dicen un año, tardan 4. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. También eso pasa con los fiscales, ¿no? Con todo, perdón, si usted le dan un plazo a usted para... No, tampoco pasa nada. Sentencia, plazo no se pone, pues no pasa nada. Pues no sé. Los abogados, los plazos son todos fatales. Bueno, yo quería simplemente decir dos o tres cosas que me han llamado la atención en relación a la cuarta directiva, cuya transposición me produce auténtico pavor. Pavor por la gran imaginación que desarrolla el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales para apretar las tuercas. Ya pasó en la tercera. Cuando leíamos la tercera y hacíamos los comentarios sobre la tercera, estábamos tranquilos porque todo lo que aparecía en la tercera, o el 95% de lo que aparecía en la tercera, ya estaba traspuesto en la ley 19/2003. Lo que pasa es que no nos acordamos que el Pisuerga pasa por Valladolid y la administración aprovechó para, con motivo de la transposición y simplemente diciendo que la transposición era una normativa de mínimo, crearnos pues el conflicto que nos ha creado con la ley 10/2010. Bien, yo me asusta mucho pensar qué va a suceder o cómo se va a transponer la cuarta directiva. Bueno, hay algunas cosas que son especialmente llamativas, que alguien desarrollará durante el curso de este Congreso de una manera mucho más profunda y más docta. Como sabéis, se transforma en sujetos obligados a todo el que realice operaciones con dinero efectivo superiores a 10.000 euros. En España tenemos poco, porque ya tenemos una norma que impide el pago de más de 2.500 euros en dinero efectivo. Yo creo que soy el único que aplica esa norma. Cuando viene un señor con dinero, le digo, no, yo no se la puedo recibir. ¿Y qué hago? Lo sumo en la desesperación y yo también me sumo en la desesperación. A veces viene clientes míos, en fin, yo me dedico bastante al asesoramiento fiscal, viene un cliente a pagar, a darme una provisión de fondos para que yo le abone el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio, entonces lo tengo que mandar a un camino tortuoso, no puedo recibir el dinero. Pero bueno, 10.000 euros. Se incluye ahora también dentro del grupo de los agentes inmobiliarios a los derivados de las agencias de alquiler, que últimamente están muy de moda. En general, pues se está yendo contra no solamente las agencias de alquiler, sino contra el alquiler para perseguir a los turistas, me imagino. Ya se resuelve expresamente una de mis grandes dudas, el tema de los delitos fiscales y su relación con la actividad delictiva. Se considera una actividad delictiva los llamados delitos fiscales, algo que evidentemente ya viene inspirado en las últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que habla también de los delitos fiscales, en nuestro caso los delitos contra la hacienda pública. En relación a esto, hay que leerse dos cosas. Uno, el voto particular de nuestro santo patrono de la prevención y represión del blanqueo de capitales, y lo califico de santo patrono porque creo que sitúa las cosas en su justo medio. Me refiero evidentemente al magistrado del Tribunal Supremo San Antonio del Moral García. Voto particular de la sentencia del 5 de diciembre de 2012 y más recientemente la sentencia de 29 de abril de 2015, sentencia del Tribunal Supremo, ponente señor Cándido Conde Pumpido, sobre un tema que creo que es de Galicia, justamente, y que además es una disección finísima entre lo que es delito fiscal y delito de blanqueo de capitales. Finísima. Una sentencia que además debería ser enmarcada. A veces producen cierta satisfacción algunas sentencias. Bueno, en la cuarta directiva también se faculta a los Estados miembros a rebajar el 25% que estaba previsto para el control de las sociedades y el establecimiento del titular real. El proyecto era establecer un 10%, pero al final la directiva ha preferido dejarlo al criterio de cada uno de los Estados miembros, lo que es terrible, porque probablemente España, pues que siempre vamos más adelante que todos los demás, somos más papistas que el Papa, pues diremos que será un 5%. Bueno, se insta en la directiva a la creación de un registro central, una base central de datos de acceso público sobre la titularidad real. No acceso público público, pero acceso público a todo el que manifieste un interés real para conocer el titular real. Desde luego, los sujetos obligados, que como digo son la mitad de la humanidad, y la administración. Aquí se va a producir la discusión normal entre abogados, entre notarios y registradores. En este momento existe ya ese registro, pero es un registro que se crea dentro del órgano centralizado de prevención, que mañana puede ser un registro que asuman los registradores mercantiles para establecer ese registro. Yo, desde luego, habría ido por otra cosa, habría ido por lo que existía antes, que era la inscripción en el registro mercantil de las transmisiones de participaciones sociales, algo que se eliminó y yo nunca he podido entender realmente por qué se eliminó. Era en una época en que no se hablaba tanto de todas estas cosas. A mí me parece lógico que si tú vas a una sociedad de responsabilidad limitada, tú puedas conocer quiénes son los socios sin tener que ir a hablar con el secretario o el administrador de la sociedad. En fin, se crea también una lista negra, unos terceros países de alto riesgo, que va por una creación también de una lista sobre los paraísos fiscales, algo que es de una confusión extraordinaria. Como sabéis, existe ese Real Decreto del año 1981 que contiene esa lista y que no son todos los que están ni están todos los que son. Algo extrañísimo, te pregunta a mí, oiga, Panamá, el famoso Panamá, ¿es paraíso fiscal? Pues mire usted, hay que distinguir. Pues no, por una parte no, porque tiene desde a partir de un determinado momento ha suscrito con España un tratado para evitar la doble imposición con intercambio de información, lo ha hecho. Pero por otro lado sí, desde el punto de vista fiscal podría ser, porque existe una opacidad. No sé, yo me gustaría que todas estas cosas se aclarasen y dijera, mire, la lista de paraísos fiscales es esta, y a todos los efectos. Pero aquí se crea pues una situación. Aquí también hay otra cosa que es curiosa y que nos va a afectar. Se sigue insistiendo en la expresión personas del medio político, quien hemos traspuesto como personas con responsabilidad pública. Y por una extraña y curiosísima referencia, se dice, atención, que las normas que afectan a las personas del medio político son de tipo preventivo, no son de tipo penal. O sea, no debe equipararse de ninguna manera a las personas del medio político con los delincuentes. No quiero hacer ningún tipo de comentario respecto de eso. Otra cosa que se contiene en la directiva es que el periodo de conservación de documentos se establece en 5 años y no en 10 como tenemos en España, aquellos que somos más papistas que el Papa. Se pueden extender por otros 5 años, pero es necesario declarar que es a los efectos de prevenir, detectar o investigar el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo tras llevar a cabo una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad. Bien, esto yo no sé si se podrá hacer con carácter general, diciendo que todos estos bienes son así. Bueno, yo voy terminando. Hay más medidas, muchas más medidas en la ley, en la directiva, pero a mí un modesto entender es la previsión de la del cumplimiento de esta vieja aspiración de la abogacía de crear este sistema de notificación en primera instancia a un organismo autorregulador que podrá tener no todas las funciones, evidentemente, del órgano centralizado de prevención de incorporación obligatoria, pero algunas de ellas. Fundamentalmente, el analizar cuando el abogado en su actividad profesional participa, actuando en nombre de su cliente o por cuenta mismo en alguna transacción financiera, inmobiliaria o mercantil, pero tutelando el deber de secreto que incumbe al abogado. Artículo 34.3 de la directiva. Y esa será, a mi modesto entender, la función fundamental de este organismo, si alguna vez se llega a crear y le hacen caso a Miguel, al titular, esta ponencia que yo en este momento termino agradeciendo mucho que los bostezos hayan sido muy limitados a pesar de la temprana hora en que nos hemos reunido y que no se haya quedado dormido nadie. Eso es un milagro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Nilsson, por tu excelente ponencia y estoy seguro de que todo el mundo te va a poner aquí en la valoración de la encuesta un 10. Con esto recuerdo que tenéis en la carpetilla que os entregaron una encuesta que es muy importante que la rellenéis para saber dónde tenemos que mejorar, las cosas que y hacemos peor y por eso vuestra opinión es fundamental. Entonces os ruego que evaluéis a todos los ponentes y que contestéis a la encuesta que os han dado. Pues vosotros, que sois los protagonistas, los auténticos protagonistas de este congreso, ahora es vuestro turno para que le podáis preguntar a Nilsson pues, cualquier duda que haya suscitado su intervención o cualquier pregunta que pues, traigáis desde casa o desde vuestro país. ¿Preguntas? ¿Dudas?
No te he oído.
Ahora sí, ¿verdad? Decía buenos días y muchas gracias por estar usted aquí en la ciudad del Apóstol. Vamos a ver, ¿no piensa usted que, teniendo en cuenta que como sujetos obligados tenemos que preguntarle a nuestro cliente si es una persona o no con responsabilidad pública, incluso sus familiares o sus allegados, ¿no sería exigible a la Administración del Estado que hiciera un registro donde figuraran todas esas personas y, por el mero hecho de que accediéramos a ese registro, saber si el cliente que tenemos delante nuestra reúne esas condiciones y, consecuentemente, la diligencia pues, ser más reforzada o de otra forma, ¿no? Esa sería la primera pregunta. La segunda es, a lo largo de su exposición...
Espera, te contesto la primera y luego me planteas la segunda, si no te importa, porque después me confundo entre la primera y la segunda. Tienes toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. Yo siempre le he tenido mucho miedo a las personas expuestas políticamente, a los Pepsi. Sin embargo, hay un sentimiento humano que ayuda mucho. Y ese sentimiento se llama la vanidad. El personaje expuesto políticamente generalmente se lo cuenta, sin que tú se lo preguntes. Mire, es que mi cuñado es presidente del Tribunal Supremo de Filipinas. Bueno, como es el cuñado no pasa nada. Pero si es su hermano, pues se ha jorobado usted. Se ha jorobado usted. O sea, generalmente eso se manifiesta. yo soy, o yo era. Pero, claro, eso no soluciona el problema. Ese registro sería difícil de mantener, ¿no? Especialmente con las parejas de hecho, con las modificaciones, las manifestaciones constantes en los estados civiles de las personas que un día están casados y después dejan de estarlo, y me remito a la revista Hola para al efecto. Ahora, el punto que tú comentas, y perdona que te tutee, pero creo que somos compañeros, el punto que tú comentas es la madre del cordero. Es decir, la administración debería ayudar, no solamente en esto, sino que en todo, porque la administración mantiene registros de personas que no solamente son expuestas políticamente, personas que son delincuentes internacionales porque están condenados, porque trafican armas. Bueno, pues en alguna oportunidad, ya no lo hago porque temo por mi integridad física, pero en alguna oportunidad yo he coincidido en algunas mesas redondas con altos funcionarios de la Dirección General de Policía o con la Guardia Civil diciendo, ¿por qué no nos dan acceso? No a los 137.804 abogados de España, porque entonces se volverían locos ustedes contestando y consultas, pero ¿por qué no nos dan acceso a esos registros a través de nuestras organizaciones profesionales? Oiga, yo el consejo, pues a mí me pregunta, oiga, el señor Alfonso Capone, ¿está en la lista aquí? Bueno, pues yo podría preguntárselo a la Dirección General de Policía. Alfonso Capone, pasaporte, no sé cuánto, de Nápoles, ¿está aquí? Y me podrían contestar, sí. Por lo tanto, pues, solucionaríamos todos un problema. Bueno, pero cuando yo se lo he planteado, yo no recuerdo si era al Guardia Civil o al policía. Bueno, estuvo a punto de la indignación que le produjo, fue algo tan notable que yo llegué a temer por dónde dormiría esa noche, si en mi cama o en algún calabozo. La respuesta contundente, no, perdone, no. No, discúlpeme usted, yo solamente pensaba en la muerte, quería prevenir la muerte del niño, nada más.
La segunda pregunta es cierto, al principio usted dice que todos los abogados, la ley 10, dio café con leche para todo el mundo, pero no el reglamento. El reglamento estableció pues una clasificación, teniendo en cuenta la recomendación del año 2003, donde nos clasificamos como micros, pequeñas, medianas o grandes. Claro, todos sabemos de que los abogados, por el mero hecho de ser abogados, no somos sujetos obligados, lo somos si nos metemos en esas tres actividades que usted mencionaba. Claro, cuando fijamos los umbrales, tenemos que utilizar tres magnitudes. Las personas ocupadas, la cifra de negocio y el balance que tenemos en la sociedad. Claro, si soy un despacho de abogados que tengo muchos empleados, más de 10, y puedo llegar a ser una pequeña o mediana empresa, pero resulta que 8 de mis empleados no se dedican a ninguna de las actividades que son sujetas obligadas, ¿hasta qué punto es justo que a mí se me clasifique como un pequeño, como unas obligaciones, cuando mi actividad por la cual soy sujeto obligado, soy una micro, y en consecuencia mi nivel de procedimientos y de obligaciones internos sería distinto? El SEBLANO debería de intentar clarificar estos conceptos en el sentido de, en aquellas profesiones como la de los abogados, que no por el mero hecho de ser abogado ser sujeto obligado, sino que es si se cumplen una serie de preceptos, que tanto las personas ocupadas como la cifra del negocio se ciña a esos preceptos y no a la totalidad del volumen de negocio de del despacho, porque evidentemente varía mucho las obligaciones que tenemos en un sentido y en otro.
Mucho, mucho.
Y a raíz de esto, yo observo que el SEBLA, en la última reforma del 10 y el reglamento del 14, lo que ha intentado es sacarse del medio a todos los pequeños despachos. Me da mucha lata, vienen aquí, preguntan muchas cosas, vamos a intentar de una manera determinada eliminarlos. La prueba de ello es que los representantes ante el SEBLA de todos estos pequeños, a mí no me comunique nada. Téngalo usted ahí, y ya el día que vaya yo ahí ya me dirá usted quién es, pero a mí no me mande la fotocopia del carnet, ni me mande la honorabilidad de este señor. Esto no queda así muy ambiguo, es decir, parece que hay unos de primera división y otros de quinta, es decir, o regulamos para todos unas cosas más sencillas y bien, o si no, creamos una selva, ¿no le parece?
Me parece. Mira, el servicio ejecutivo está compuesto por unos funcionarios maravillosos, fenomenales, gente muy preparada, que conoce muy bien los intríngulis, pero que no están en el tema que nosotros pensamos que están. Es decir, los abogados, antes, pues, antes del reglamento y con una actividad tipo Lola Flores, se dejaron caer en 3 o 4 despachos pequeños para ver si efectivamente se cumplían con la pleya de obligaciones que impone la ley. Y como evidentemente no se cumplían parcialmente, porque yo creo que nadie podía cumplirlo totalmente, salvo las grandes entidades, pues les aplicaron una multa que por ahí debe estar todavía rondando, porque debe estar esto recurrido ante el, vamos, yo tengo un acto mía, sino que defendía a un compañero al que le aplicaron una multa y pusimos un recurso contencioso administrativo. En este momento estamos en, yo creo que estamos en la sala tercera del Tribunal Supremo, todavía no hay noticias de ninguna clase sobre lo que va a pasar. Bueno, pero efectivamente, como dices tú, el CEPLAC está dedicado a cosas más importantes, porque los abogados somos unos chiquichancas realmente, es decir, de los 137.000 abogados, pues muy pocos, 20.000, 30.000, tienen alguna, realizan este tipo de operación. Y por lo tanto, tampoco la realizan a gran escala. No les preocupa simplemente en la abogacía, les preocupa fundamentalmente los grandes despachos. Grandes despachos que ocupan a mucha gente y tal. Esta matización que haces tú de decir, bueno, vamos a entrar a decir, bueno, pues yo tengo un despacho y sí, me transformo en sujeto obligado porque he asistido a mi suegro que ha comprado un piso en Santiago y lo he acompañado en todo el camino y por lo tanto yo soy sujeto obligado, pero resulta que formo parte de un despacho que nos dedicamos exclusivamente al laboral y tenemos 25 personas, estoy transformando mi despacho en una mediana empresa y he dejado de ser una pequeña empresa. Claro, pedirle al CEPLAC que entre en esa matización y que se tenga que incorporar dentro del despacho para saber quién lleva, quién asiste al suegro y quién no lo asiste, es complicado, es complicado. Yo desde luego creo que desde el punto de vista práctico, un despacho que no se dedica a eso, por mucho que emplee más gente, pues tampoco sucede nada, porque no es sujeto obligado. A lo mejor puede ser sujeto obligado una de las personas que intervenga allí, pero no el despacho como tal despacho. Pero solicitar al CEPLAC que entre a esta matización, la respuesta automática va a decir, oiga, no, yo no me meto en la organización interna de su despacho, yo no voy a saber quién hace qué dentro de su despacho. Hay unos criterios objetivos, que no hemos inventado nosotros, sino que están en alguna decisión marco de la Unión Europea, y a esta la hemos... Yo creía que teníamos que ir un poco más, porque desde luego cualquier despacho hoy día ocupa, esa era la norma, a 10 personas, cualquier despacho, es decir, y hay que ir a esa consolidación de despachos para que sean más grandes, desde luego, la idea del llanero solitario de la profesión cada día es menos recomendable con la profusión de legislación que tenemos que manejar para la cosa más sencilla. Entonces, claro, ¿qué vamos a volver a lo mismo? ¿A que todo el mundo sea sujeto obligado de mayor cuantía?
Muy bien. Casi vamos a dejar las preguntas para más adelante.
Yo quiero otro. El que paga descansa. Tira. Perdona que insista. Ya sé que
Nilsson,
vamos.
Que nos van a poner mala nota en la puntualidad.
No importa. Ya empezamos
más. Una pregunta más y después vamos a ir repartiendo las preguntas a lo largo de las exposiciones.
Se parece a Antonio Jiménez.
Gracias,
que
profesor.
Corta a la gente. Yo lo que me comprometo es a ser muy breve en las respuestas. Que son muy interesantes las preguntas, así que tú pregunta.
Sí, una pregunta. Eso de Portugal. Tengo una cuestión. Considerando que toda la gente es inocente, presunto inocente, y puede ser juzgada. Si nos defendemos un acusado de tráfico, de blanqueo de capitales, ¿son nuestros honorarios blanqueo de capitales?
Eso es una pregunta que merece una ponencia completa. Pero completa, completa. ¿Tú eres portugués?
Sí.
Pues te felicito. Desde el punto de vista del blanqueo de capitales, yo estoy pensando seriamente en irme a Portugal. Tenéis una normativa en Portugal maravillosa. Enhorabuena. Mira, eso da para mucho. En principio, España se ha intervenido de una manera tangencial. E incluso hay juzgados que han permitido, tribunales que han permitido la utilización de fondos de procedencia ilícita para pagar honorarios. Yo creo que, como en todo, hay que distinguir. Si yo asisto a un señor en una defensa penal, por muy grave que sea el delito que se le impute, y yo le pido una provisión de fondos de 500.000 euros, eso puede ser blanqueo de capitales, porque no hay honorario ni la cosa más complicada, ni si yo defendiese al que mató a Kennedy, justifica un importe exagerado. Pero un importe razonable no puede ser su materia de, porque eso significaría, como ha dicho ya el Tribunal Constitucional de Alemania, sería condenar, y así lo dice el Tribunal Constitucional Alemán, condenar al presunto imputado, investigado, procesado, al turno de oficio. Y así lo dice, lo ha condenado. No se podría defender, porque si yo mañana tengo que defender a un notorio narcotraficante, el narcotraficante me va a pagar con el dinero producto de su narcotráfico. No podría ser. La sentencia esta que he citado, de 2015, es muy importante e incide también en ese tema.
Vamos entonces a continuar con el Congreso y le tocaba ahora hablar a la profesora Carballeira por ese pequeño problema, pues voy a intervenir yo, que tenía que hablar mañana a las 9:30 y mañana de 9:30 a 10:30 van a ser las comunicaciones. Antes de comenzar mi exposición, pues debo hacer una aclaración terminológica. Veis que en el título del Congreso se habla de blanqueo de dinero. Sin embargo, en algunas ponencias se hace referencia al blanqueo de capitales. Pero cuando se hace referencia al blanqueo de capitales, se están reproduciendo los términos exactos de alguna ley o de alguna directiva. De manera que es así el título de la ley o de la directiva y por eso se respeta el título y por eso se pone en cursiva. Eso no quiere decir que yo esté considerando correcta la locución blanqueo de capitales, sino pues, todo lo contrario. A mi juicio, hablar de blanqueo de capitales es un antitético híbrido de imprecisión y exactitud. Me explico. Ahí se combina una palabra que es puro argot, ¿vale? Blanqueo, que está traído de la jerga parabancaria, del lenguaje de la calle, con un término pretendidamente técnico, ¿cuál es el de capitales? Y digo que es un término pretendidamente técnico, porque según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, hablar de capitales o de bienes para designar el objeto material no tiene mayor comprensividad que hablar de dinero, porque según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dinero es hacienda o fortuna, conjunto de bienes. Y según el otro gran diccionario que tenemos en la lengua castellana, el María Moliner, dinero es cosa de valor. Además, para la Real Academia solo existe el dinero sucio o el dinero negro, no los bienes ni los capitales negros ni sucios. Y hablar de dinero tratándose del blanqueo es lo que se estila prácticamente en todo el mundo. Por ejemplo, en Francia y en Bélgica se habla de blanchiment d'argent, y el argent es dinero. O en los cantones suizos francófonos se prefiere hablar de blanchissage, pero se sigue hablando del argent, del dinero. O, por ejemplo, en Alemania se habla de Geldwäsche, y el Geld es dinero. O los austríacos y los cantones suizos de habla germánica prefieren añadir la partícula iterativa erai y hablan del Geldwäscherei, pero siguen hablando del Geld. O en el mundo anglosajón se habla del money laundering, y el money money pues siempre fue el dinero dinero. O por poner un ejemplo más, en Italia se habla de riciclaggio, pero de riciclaggio de denaro, de dinero. Incluso en algún código penal llevó a la rúbrica la expresión blanqueo de dinero, sin que ello fuese óbice, para que así sucedió en el párrafo 261 del Código Penal alemán, sin que eso fuese óbice para que la doctrina germánica afirmase categóricamente que no solo se podía blanquear dinero, sino cualquier objeto patrimonial. Así lo hizo Wolfgang Ruß. Wolfgang Ruß fue presidente del Tribunal Supremo alemán y publicó de la monumental obra que constituye el Leipziger Kommentar. Llevó a cabo el comentario sobre el tipo penal del blanqueo de dinero. Conforme vaya hablando, os voy a ir dando aclaraciones y referencias bibliográficas para que, si queréis saber más sobre cualquiera de las cosas que digo, para que podáis buscarlas, cumpliendo con la función de aportaros material didáctico, no físicamente, pero sí por la referencia, y podéis ir a consultar todas estas obras. El que quiera consultar una traducción en castellano del Leipziger Kommentar, del comentario de Wolfgang Ruß al tipo penal alemán del blanqueo de dinero, puede consultar la traducción realizada por mí en la revista Derecho, en la revista de la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela, del año 1997. Si hasta en China para hablar del blanqueo se alude al blanqueo de dinero. En chino, blanqueo de dinero se dice xi qian. Xi es el lavado, xi yi qi es el aparato, literalmente el aparato que lava la ropa, es decir, la lavadora, y qian es el dinero. Eso sabe cualquiera que vaya al mercado de la sede de Pekín. Lo primero que aprende a decir es duo shao qian, ¿cuánto dinero cuesta? Y con eso y un par de números, y arsan si liu qi pa cho si, y también hay que saber decir tai kuai la, qué barbaridad de caro. Con eso se hace uno un maestro del regateo y puede comprar una magnífica corbata de seda. No está claro, está esta corbata, me la regaló Nilsson, por eso tiene su escudo de armas, ¿no? Pues bien, en todo el mundo, para hablar del blanqueo se alude al dinero. Y si el legislador penal español quería hacer referencia al blanqueo, como lo hizo en la reforma de 2010, que incorporó esa palabra en la rúbrica que encabezaba los artículos 298 y siguientes, algo que lo hizo además absurdamente, porque pone blanqueo de capitales en la rúbrica y después va uno al artículo 301 y no hay ni blanqueo ni capitales por ninguna parte. Pues bien, si quería utilizar la jerga blanqueo, lo más lógico es que le añadiese la voz menos antitética y más extendida que existe para designar el objeto material y que hablase simplemente de blanqueo de dinero. Pero no lo hizo así nuestro legislador. Yo ya me pronuncié en contra de la incorrección lingüística de la voz blanqueo de capitales en mi tesis doctoral, que la tenéis en acceso universal y gratuito en Internet. Ponéis en Google mi nombre y vais a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes y ahí podéis consultar mi tesis doctoral. E insistí en ello en una primera monografía sobre el blanqueo de dinero, sobre la normativa internacional del blanqueo de dinero, publicada por la Universidad de Santiago en el 2002. Y cuando el legislador de 2010 se atrevió a poner la expresión blanqueo de capitales en la rúbrica que encabezaba los artículos 298 y siguientes, volví a cargar las tintas en las actas del segundo y tercer congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero. Y 12 largos años tardó la Real Academia de la Lengua Española en darme la razón, pero al final lo hizo. En la 23ª edición del diccionario académico, primero en el avance de la edición online y después en la edición de 2014 del tricentenario de la Real Academia de la Lengua Española, la Real Academia elimina la voz blanqueo de capitales que constaba hasta ese momento y la sustituye por blanqueo de dinero. De manera que ahora lo correcto es hablar de blanqueo de dinero, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Realísima Academia de la Lengua Española. Hecha esta precisión terminológica, vamos a lo que nos debe ocupar ahora, la expansión del castigo del blanqueo de dinero. Cuando hablo de la expansión del castigo del blanqueo de dinero, estoy haciendo un símil. Así como se dice que el universo nació con el Big Bang y desde entonces está expandiendo constantemente, así también los tipos penales del blanqueo de dinero en todo el mundo desde su creación han ido incrementando los ámbitos de intervención penal. Esto, esta expansión del castigo del blanqueo de dinero, la denuncié hace unos meses en el Congreso Mundial de Criminología en Nueva Delhi y el año pasado publiqué en México un libro que editado por el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, un libro que llevaba por título precisamente la expansión del castigo del blanqueo de dinero. Pongamos como ejemplo el caso español. La primera vez que se castiga en España el blanqueo de dinero es en el año 1988, con una forma de receptación específica en el artículo 546 bis f. Poco después, en el 92, se incorpora en sede de narcotráfico unos artículos para castigar el blanqueo de dinero con una redacción diferente sin derogar el artículo 546 bis f. En el año 1995, aprovechando la aprobación de un nuevo código penal, se vuelve a cambiar el tipo penal del blanqueo de dinero y hasta entonces estaba solo referido al narcotráfico como hecho previo y se amplían los hechos previos del blanqueo de dinero a cualquier delito grave. En el 2003 se da otra vuelta de tuerca y pasan a considerarse hechos previos cualquier tipo de delito. En el 2010, conductas que antes integraban solo meros tipos básicos se convierten en tipos agravados. Y en el 2015, vamos a verlo ahora, pasan a considerarse hechos previos del blanqueo de dinero las antiguas faltas. En las actas del primer congreso del Consejo General de la Abogacía Española sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, yo hice un llamamiento de moderación a la Fiscalía por la manía que tenía de a la acusación por varios delitos menos graves añadirle siempre la coletilla y blanqueo de dinero. Porque esa coletilla le servía para acordar la prisión provisional y utilizar el sistema excepcional que representa en nuestro ordenamiento jurídico el blanqueo de dinero. Y por eso dije que había fiscales que actuaban a modo de Humphrey Bogart, diciendo siempre nos quedará el blanqueo de dinero. Este llamamiento de moderación que hizo la Fiscalía fue totalmente desatendido, porque en el año 2010, sobre el 2009, la Fiscalía incrementó la persecución del blanqueo de dinero en un 31%. Y en el año 2011, sobre el 2010, volvió a batir el récord la Fiscalía Española y volvió a incrementar la persecución del blanqueo de dinero en un 32%. Y en el 2012, sobre en el 2011, una vez más volvió a batir su récord, en este caso en un 16%, y en el 2013, sobre el 2012, otra vez más volvió a batir el récord, en este caso en un 22%. Ahora van a ser las Olimpiadas dentro de poco y es muy difícil batir un récord mundial y más difícil batir un récord olímpico. Y cuando se bate, raras veces, es por la mínima. Pues aquí vemos que se están batiendo los récords año a año y no por la mínima, sino por un tercio o un cuarto de su cuantía, lo cual es una barbaridad, es desproporcionada absolutamente. También hice un llamamiento de moderación al legislador para que atemperase su actitud de modificar cada dos por tres el tipo penal del blanqueo de dinero. Y tampoco me hizo ningún caso, porque se volvió a modificar en el 2010 y también en el 2015, como vamos a ver dentro de un momento. Y esto no es exclusivo de España, esto es una tendencia mundial, por poner solo otro ejemplo. En Alemania, en 12 años, el tipo penal del blanqueo de dinero fue modificado en 12 ocasiones, hasta llegar al paroxismo de que un mismo día se modificó el tipo penal del blanqueo de dinero dos veces. Y eso pese a que Winfried Hasemer, sigo presentándose los protagonistas de la ciencia penal moderna, Winfried Hasemer fue, además de catedrático de derecho penal, fue vicepresidente del Tribunal Constitucional Alemán. Lo hemos perdido hace poco. Pues Winfried Hasemer denunció la velocidad vertiginosa que llevaba la política criminal europea en materia de blanqueo de dinero. Lo denunció un artículo que llevaba por título Gewinn auf Spuren jetzt mit dem Strafrecht. Pero si queréis consultar una versión en castellano de este artículo de Winfried Hasemer, podéis consultar la traducción realizada por mí en la revista de Ciencias Penales, la revista de la Asociación Española de Ciencias Penales del año 1998, bajo el título Localización de ganancias ahora con el derecho penal. Como aprendisteis de pequeños en las facultades de Derecho, pues la seguridad jurídica pues exige que las leyes penales sean de las más estables. Y esto no se cumple con el blanqueo de dinero, porque cada dos por tres vemos que nos están modificando los tipos penales del blanqueo de dinero. Vamos entonces con la reforma que se lleva a cabo en 2015, que es expandir los hechos previos del blanqueo de dinero a las antiguas faltas. Sobre esto, ya el legislador de 2010 había introducido una mención perturbadora en el artículo 301, porque cuando antes se hacía referencia al origen de un delito, se cambió la palabra delito por actividad delictiva. Y con ello algún autor dijo que con esto se estaba expandiendo los hechos previos del blanqueo de dinero a las faltas. Yo dije que pese a ser una mención perturbadora, la referencia a la actividad delictiva, en realidad las faltas debían excluirse en la reforma de 2010 de los hechos previos del blanqueo de dinero en virtud de una interpretación literal, histórica y sistemática. Una interpretación literal o gramatical porque actividad delictiva, según enseña el diccionario académico, es la relativa al delito, términos que en sentido estricto excluyen las faltas. Esa interpretación literal o gramatical se ve confirmada por una interpretación histórica que atienda a los precedentes de la reforma. El término delito figuraba todavía en el anteproyecto de reforma del Código Penal de 2008, que se acabó convirtiendo en la reforma de 2010. Y fue cambiado en virtud de una propuesta hecha por el Consejo Fiscal en su informe para poner de manifiesto que para castigar el blanqueo de dinero no se requería una condena, una sentencia por el hecho previo, pero sin más pretensiones. También una interpretación que atiende a los precedentes históricos, a la segunda y tercera directiva contra el blanqueo de dinero, instrumentos de los que se extraen los términos actividad delictiva, excluye las faltas de los hechos previos del blanqueo de dinero, porque pese a que la segunda y tercera directiva tenían un largo catálogo de hechos previos, no incluían a las faltas. E igualmente, una interpretación sistemática del artículo 301 nos lleva a excluir las faltas, nos llevaba a excluir las faltas de los hechos previos del blanqueo de dinero, porque la actividad delictiva, por fuerza, tenía que ser el mismo origen ilícito del que se habla una línea después, en el artículo 301, cuando se habla de las tentativas específicas con finalidad de ocultación, encubrimiento o auxilio, cuyo tipo consumado, según los precedentes internacionales de los que nuestra legislación trae causa, están en el apartado segundo del artículo 301. Y allí, cuando habla del tipo consumado, para aludir al hecho previo, se habla de delitos descritos en el artículo anterior. Delitos expresados en el apartado anterior. Término delitos que excluye claramente las faltas. Y también una interpretación sistemática excluía las faltas de los hechos previos del blanqueo de dinero en atención al apartado quinto del artículo 301, porque cuando se decía que hecho previo del blanqueo de dinero podía ser cometido en otro país, para referirse a eso, se decía el delito del que provinieren los bienes, término delito que excluye las faltas. Y también una interpretación conforme al principio, la consideración de última ratio del derecho penal, nos llevaba a excluir las faltas de los hechos previos del blanqueo de dinero. Porque, como ya sabéis, además de la normativa penal, hay una normativa administrativa de 2010, es un poco anterior a la reforma penal, el de 28 de abril, Y para entrar en funcionamiento, la normativa administrativa exige un delito, de manera que si admitiésemos una mera falta, resultaría que el campo previo del delito de blanqueo de dinero sería mucho más grande que los hechos previos de una mera infracción administrativa, con lo que estaríamos invirtiendo, paradójicamente, las relaciones entre el derecho penal y el derecho administrativo. Relaciones que fueron reconducidas a sus justos términos en virtud de que el legislador administrativo admitió una propuesta formulada por el Grupo de Estudios de Política Criminal. El Grupo de Estudios de Política Criminal es un colectivo en el que están la mayor parte de los catedráticos de las universidades públicas españoles y muchos jueces y fiscales, y que se dedica a hacer propuestas de mejora legislativa. Pues bien, en el 2010 hizo dos propuestas de mejora legislativa, una de normativa penal y otra de normativa administrativa. Trabajos en los que yo colaboré activamente. El legislador administrativo le hizo caso a la propuesta administrativa y la propuesta penal pues no le hicieron demasiado caso. Después el Grupo de Estudios de Política Criminal pues me encargó preparar su manifiesto sobre el indulto y también me encargó actualizar el primer manifiesto del Grupo de Estudios de Política Criminal sobre una nueva política criminal sobre drogas que llevé al el Congreso Mundial sobre Drogas que hubo en Pekín pues hace 3 años. Bien, está claro que sobre la base de todos los criterios hermenéuticos e interpretativos, las faltas quedaban excluidas del campo previo del blanqueo de dinero. Pero viene la reforma de 2015 y, utilizando la neolengua orwelliana, dice acabar con las faltas, pero en realidad acaba con las faltas por elevación, porque transforma la mayoría de ellos en delitos leves. 2 de cada 3 se transforman en delitos leves, y en el campo de los hechos previos que a nosotros nos interesan, los patrimoniales y socioeconómicos, son 3 de cada 4. Lo cierto es que el legislador de 2015 es un maestro en la utilización de la neolengua orwelliana. Lo hace también con su pena estrella, la llamada prisión permanente revisable. Claro, uno, si utiliza la neolengua orwelliana, pues dirá, eso es algo técnico, y no piensa sobre el contenido de lo que se está describiendo. Pero como todavía no somos máquinas y pensamos, pues por poco que se pare uno, dice, prisión permanente revisable, pero eso es de perogrullo, es una contradictio in terminis. ¿Cómo algo permanente va a ser revisable? Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué ocurre? ¿Se está ocultando o encubriendo algo? ¿Se quiere ocultar o encubrir que detrás de la prisión permanente revisable está una manifiesta cadena perpetua, y se quiere ocultar eso porque la cadena perpetua es de una inconstitucionalidad evidente? Entonces llegamos que con la neolengua orwelliana se dice que se ha acabado con las faltas, pero casi todas las faltas se han transformado en delitos leves, y esto supone otra expansión más del castigo del blanqueo de dinero. Y para que lo veáis claramente con un ejemplo, pongamos que un padre pues ya está harto de que su hija no se gane la vida y le dice, te voy a enseñar un negocio de provecho. Mira, vente conmigo. Esto que tengo aquí es un peso mexicano. Es un peso mexicano que es muy parecido a un euro, solo que vale 20 veces menos, vale unos 5 céntimos. Ya verás tú para qué vale un peso mexicano. Y se va al supermercado, mete el peso mexicano, un carrito de la compra, y se lo ofrece con una sonrisa al primer cliente que se acerca al supermercado, que piensa, qué señor más amable, saca un euro de la cartera, se lo da, y se va ese señor a hacer la compra. Y cuando acaba de hacer la compra y va a recuperar lo que cree que es su euro, se encuentra con un peso mexicano. Se encuentra que le han estafado 95 céntimos de euro. Eso hasta la reforma de 2015 era una mera falta de estafa y no podía ser hecho previo del blanqueo de dinero. Pero desde la reforma de 2015 se transforma en delito leve de estafa, y por muy leve que sea ese delito, es hecho previo del blanqueo de dinero. Y si el euro procedente de esa primera estafa se lo da el padre a la hija, pues entonces la hija, al adquirir ese euro, se convierte en blanqueadora por adquisición. Y no solo eso, sino que lo que antes era inconcebible, castigar los actos preparatorios de las faltas, la conspiración, proposición y provocación para delinquir, ahora depende de la configuración de cada delito. Y en la estafa, el 269 castiga los actos preparatorios de la estafa. De manera que si las cosas no ocurrieron como yo las acabo de describir ahora, sino que simplemente no salieron del salón de la casa, padre e hija, y le dijo el padre, mira, te puedes ganar la vida de esta manera, toma 20 euros para que empieces tu negocio. Eso ya sería ahora un delito. Claro, todo esto no tiene sentido. Y aunque entre dentro del tipo penal del blanqueo de dinero, pues hay que descartarlo en virtud de una interpretación conforme al principio de insignificancia. También la reforma de 2010, y en esto le afecta la reforma de 2015, hizo referencia expresamente al castigo del autoblanqueo. Después de aludir a la fórmula actividad delictiva, añadió los términos cometida por él o por cualquiera tercera persona, con lo que se castigó expresamente el blanqueo de dinero. En la línea en que ya venía siendo admitido por la mayoría de doctrina y jurisprudencia. Lo único que hizo el legislador de 2010 fue poner paz a una discusión doctrinal y jurisprudencial, pero en la línea en que ya mayoritariamente se admitía el autoblanqueo. Hasta había un acuerdo del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2006 que admitía expresamente el autoblanqueo. No hay problema en admitir el autoblanqueo. El problema del autoblanqueo está en combinarlo con las reformas de 2010, con el castigo de la mera posesión y la simple utilización, y combinarlo con la expansión de los hechos previos a las faltas operada en 2015. Y así tenemos que si alguien ahora hurta una bufanda que valga 5 euros en Zara, pues cometería dos delitos. Además de ahora el delito leve de hurto, pues metería blanqueo por posesión al tener la bufanda en su poder. Y también se convirtió la falta que había antes de un hurto de uso de un vehículo de motor que valiese menos de 400 euros, un Vespino destartalado, pues eso se convirtió, lo que era una falta, se convirtió en un delito leve. De manera que si alguien se lleva ahora un Vespino que valga menos de 400 euros, además de ese delito leve, comete también blanqueo por utilización. Porque para llevarse la moto no se la va a llevar al hombro, ¿no? Tendrá que arrancarla y con esto la está utilizando. Claro, esto conculca, además de ser absurdo, conculca principios penales básicos. Conculca el principio non bis in idem. Y por eso yo digo que pese a que entre en el tenor literal de la norma, deben excluirse por infracción del principio constitucional non bis in idem los casos de blanqueo, autoblanqueo por posesión cuando ya se ha castigado a ese sujeto por el delito antecedente. También la reforma de 2010 incorpora la posesión y la utilización como nuevas modalidades y tiene repercusiones en esto la expansión de los hechos previos a las antiguas faltas. La posesión y la utilización ya se castigaban antes dentro de la omnímoda fórmula realice cualquier otro acto con la finalidad de ocultar, encubrir o auxiliar. Y por eso algún autor llegó a decir que en realidad la reforma pues, era meramente nominal y no real. Pero a mi juicio la reforma no es solo nominal, sino que es real. Porque esas conductas exigían las finalidades de ocultación, encubrimiento y auxilio. Y ahora ya no se exigen esas finalidades de ocultación, encubrimiento y auxilio. Ciertamente, para un sector doctrinal que estimaba que el blanqueo solo se castiga cuando hay finalidades de ocultación, encubrimiento y auxilio, pues nada cambiaría. Pero para los que opinamos y opinábamos que en el artículo 301, además de las conductas indeterminadas con la finalidad de ocultación, encubrimiento y auxilio, también se castigaba la simple adquisición, la mera conversión y la simple transmisión, conociendo el origen delictivo de los bienes, y eso lo entendíamos así, sobre la base de una interpretación literal, histórica, teleológica y que atienda a los documentos internacionales de los que nuestra legislación trae causa, interpretación que expuse, además de mi tesis doctoral, en otra monografía sobre el blanqueo de dinero, publicada por vos en Barcelona en 2005, referida solo al tipo penal español sobre el blanqueo de dinero. Interpretación esta que fue asumida por el Tribunal Supremo en las primeras sentencias que hubo después de la reforma de 2010, y cito las sentencias de 16 de marzo de 2012, las de 12 de junio de 2012, las de 30 de octubre de 2012, las de 5 de diciembre de 2012, las de 6 de febrero de 2013, las de 20 de febrero de 2013, pues lo que hace la reforma de 2010 es equiparar la posesión y la utilización a la adquisición, conversión y transmisión. Las castiga sin finalidades de ocultación, encubrimiento o auxilio, siempre que se conozca el origen delictivo de los bienes. Y, de hecho, esta era la perspectiva de la que partía el legislador de 2010, porque si no, no hubiese sentido la necesidad de cambio alguno. Me detengo aquí un minuto solo para citar la sentencia de Cándido Conde Pumpido Tourón, a la que hizo referencia Nilsson hace un momento. Y lo digo porque el año pasado fui a dar una conferencia en Quito, no la que di este año, la que di el año pasado, y estaba allí Cándido en el público y después se quejó porque no había hablado de su sentencia. Dice, no has hablado de mi sentencia. Y dije yo, mira, Cándido, no he hablado de tu sentencia por cortesía y porque en realidad en tu sentencia, pues lo que expones ahí, pues es la vieja teoría, sin poner nada nuevo. Si hay algo nuevo, unas palabritas de la configuración del bien jurídico, que literalmente ya sabes de dónde las tomas, ¿no? De un par de artículos míos, y yo te agradezco que hayas convertido palabras mías en doctrina del Tribunal Supremo. Te lo agradezco muchísimo. Pero tú, por muy supremo que sea el tribunal, tú no eres Dios y no puedes saltar por encima del tenor literal de la norma y no puedes hacer incurrir a España en responsabilidad internacional, por muy buenas intenciones que tengas con tu interpretación. Bueno, digo esto para que después Cándido no diga que no ha hablado de su sentencia. He hablado de su sentencia y sigo. Entonces, posesión y utilización. Vayamos por partes, como decía Jack el Destripador. La posesión. Con el castigo de la posesión lo que se quería era alcanzar a los testaferros, que son muy utilizados en el blanqueo de dinero. Pero había un problema, que los testaferros no se podían castigar por el verbo adquirir, porque el verbo adquirir requiere un incremento patrimonial que no se producía en los hombres de paja. Y para eso se castiga esta posesión, porque con esto se viene a liberar de estas dificultades. Y teóricamente está muy bien, pero si combinamos esto con la expansión de los hechos previos a las faltas, pues tendremos que ahora también sería blanqueadora, la chica que trabaja en el guardarropas de una discoteca y se queda al cuidado de esa bufanda sabiendo que ha sido sustraída en Zara, por ejemplo, porque todavía trae el chip de seguridad y le dejan la bufanda con el chip y sabe que es delictiva, ¿no? Porque no se venden las cosas con los chips de seguridad. O el mozo que le hace la mudanza a ese sujeto, cuando lleva las cosas de su casa, ve entre las cosas la bufanda con el chip de seguridad. O el chico que trabaja en un parking y se queda al cuidado del pepino destartalado que acaban de sustraer, si sabe el origen delictivo. Por ejemplo, porque le dijo cuando lo dejó en el parking ese pepino, le dijo, a ese pepino le falta mantenimiento, ¿no? Y como al otro le da vergüenza y dice, no, si ni siquiera es mío, lo he cogido prestado, pero no te preocupes que esto lo devuelvo antes de 2 días y no pasa de un delito leve. Porque todos ellos poseen con conocimiento del origen delictivo estos bienes. Claro, aunque entren tanto el tenor literal de la norma, deben ser excluidos en virtud de una interpretación conforme al principio de insignificancia, una interpretación restrictiva que exija una entidad relevante del valor de los bienes o la contribución y una interpretación teleológica que exija que las conductas sean idóneas para incorporar capitales ilícitos al tráfico financiero y económico legal. Aun así, la reforma de 2015, al expandir los hechos previos a las antiguas faltas, genera bastantes distorsiones, porque tenemos que se castiga ahora como delito leve, en el artículo 270, la venta ambulante u ocasional de CDs piratas, de manera que el que compra ahora un CD pirata, que antes esto no era delito, comprarlo, venderlo era una falta, comprarlo no era nada, era irrelevante penalmente. Ahora sería, pues, blanqueo de dinero por posesión o por utilización. Y también se modifica en el artículo 274, entre los delitos contra la propiedad industrial, pues se convierten antiguas faltas en delitos leves, como la venta ambulante u ocasional de bolsos falsos, con la consecuencia de que lo que antes no era delictivo, comprar un bolso falso, ahora se convierte en blanqueo de dinero por posesión o por adquisición. Y también en el artículo 332, entre los delitos que protegen la flora y la fauna, se traslada, se convierte lo que antes era una mera falta en un delito leve, De manera que la anciana, que para pasar el duro y frío invierno gallego, pues va a cortar unos carballetes al monte, poca cosa, cuyo valor no pasa de 400 euros, resulta que además de cometer este delito leve, pues cometería blanqueo de dinero por tener esa madera ilícita. Bien, todos estos casos, pese a que en principio entran dentro del tenor literal de la norma, también hay que excluirlos sobre la base del criterio hermenéutico que os acabo de facilitar, el criterio teleológico, porque no existe un tráfico financiero y económico legal ni de bolsos falsos, ni de sedes piratas, ni de madera protegida. Por otro lado, teníamos la utilización. Con la utilización lo que se quería castigar al principio era la interceptación en las aduanas, se quería responder a la interceptación en las aduanas de los puertos españoles de vehículos de lujo que habían sido sustraídos en la Unión Europea. O por lo menos este era el interés que se le suscitó a la Fiscalía General del Estado en una circular del año 2006. Pero se va más allá. Y se castiga a todo aquel que acepte una invitación de un narcotraficante a vivir en una de sus casas, castillos, pazos o palacios. Como le ocurrió a una chica que vivía en el apartamento que le pagaba en Marbella su novio, que estaba en la cárcel. Esto fue en la sentencia de 5 de diciembre de 2012. Aquí el delito era clarísimo. El delito era vivir en Marbella, porque hay ciudades, querido Nilsson, en las que es un delito vivir, como en Marbella. Claro, esto en realidad es envidia. Contra la envidia no debe utilizarse el Código Penal. Contra la envidia lo que hay que ejercitarse es en las virtudes teologales. Y en el fondo, lo que se quiere es combatir los grandes movimientos de dinero, de capitales. Pero veamos qué encaje tiene esto en el enmarañado marco de las conductas típicas del artículo 301. Y vamos a repasarlas todas en medio minuto. Tiene que ser una utilización que no implique un cambio de titularidad en el sentido que lo requieren la adquisición y la transmisión. Tiene que ser una utilización que no implique un cambio de naturaleza en el sentido que lo requiere la conversión. Tiene que ser una utilización que no implique una posesión sancionable, que ya sabéis que desde ahora también se castiga. Tiene que ser una utilización que no implique una ocultación o encubrimiento efectivo y tiene que ser una utilización que no entre dentro de las indeterminadas conductas con la finalidad de ocultar, encubrir o auxiliar. La verdad es que en el enmarañadísimo marco de las conductas típicas del artículo 301 queda muy poco espacio para darle a esta utilización un ámbito cabal de aplicación. Pero también está clarísimo lo que se pretende. Que cuando no se puede mostrar ninguno de los elementos de todas esas conductas, siempre nos quedará el París de la utilización tan anhelado por la Fiscalía. Así las cosas, desde la reforma de 2010 tenemos que se produce en España lo mismo que ocurrió en Alemania cuando se aprobó el tipo penal del blanqueo de dinero y que denunció Ernst Joachim Lampe. Lampe fue catedrático de derecho penal de Bielefeld y fue el autor que escribió el primer gran artículo sobre el blanqueo de dinero cuando se introdujo en su país la normativa penal para combatirlo. El artículo lleva por título Der neue Tatbestand der Geldwäsche, Paragraphes bei und Rei und Sexy Strafgesetzbuch. Si queréis una versión en castellano de este artículo, podéis consultar la traducción realizada por mí en los estudios penales y criminológicos del año 1997. Pues bien, decía Lampe que el tipo penal alemán del blanqueo de dinero permitía castigar por blanqueo de dinero al que escribía un texto con un ordenador sustraído. Eso es posible en España, también desde 2010, y desde 2015 no se llega solo a ese absurdo, sino que se llega al esperpento con la ampliación de los hechos previos a las faltas, se llega al siguiente esperpento. Pongamos que ahora que os están pasando los controles de asistencia, pues alguien que vino desarmado y sin bolígrafo se queda con ese bolígrafo para seguir escribiendo. Y pongamos que yo tengo que hacer una anotación y pongamos que no me han regalado un magnífico bolígrafo como el que me acaban de regalar. Y digo yo, ¿me deja alguien un bolígrafo? Y entonces, pues esa persona me viene a ofrecer el bolígrafo y cuando me lo ofrece dice, bueno, en realidad no es mío, estaba por ahí para el control de firmas, pero como vine sin bolígrafo me quedé con él. Si yo sabiendo eso hago una anotación, por pequeña que sea, estoy utilizando un bien ahora delictivo, antes era una falta y esto es irrelevante para el blanqueo de dinero, pero como el hurto se convirtió ahora, la falta de hurto se convirtió en delito leve, pues estaría cometiendo un delito de blanqueo por utilización. Y también, esperpénticamente, otras faltas que se transforman en delitos leves, pues dan lugar a sorprendentes efectos. Por ejemplo, se convierte en una falta la defraudación, en un delito leve, la antigua falta de defraudación de fluido eléctrico cuyo valor no superase los 400 euros. Pues bien, si alguien invita a un compañero Erasmus que viene de otro país a su casa y como está en invierno, pues quiere enchufar la estufa y la estufa pues hace saltar el limitador, lo intenta varias veces y al final le dice, mira cómo te quiero, que lo que voy a hacer por ti, y hace una derivación para saltarse el limitador, entonces ese compañero que vino del extranjero pues estaría cometiendo blanqueo por utilización, porque se está aprovechando de esa falta que se ha transformado en delito leve, porque está disfrutando de ese calor. O también, otra sorprendente consecuencia que se produce con la transformación de las faltas en delitos leves, es que ahora es falta la utilización de un terminal telefónico ajeno. De manera que, pongamos por ejemplo, que yo ayer fuese a buscar a Nilsson al aeropuerto y de que no lo encontraba y que lo llamo por teléfono y Nilsson, que se lo sabe todo, lo primero que me diría es, Miguel, ¿cómo me llamas desde ese teléfono que no es tu teléfono? Y yo le diría, no, es que estaba sin batería y había aquí pues un teléfono de Iberia y lo cogí y por eso te estoy llamando. Y Nilsson me diría, insensato, cuelga inmediatamente ese teléfono que me conviertes en blanqueador de dinero por utilización. Y lo mismo sucede, pues, con otros casos, pero aunque entren dentro del tenor literal de la norma, también, a mi juicio, deben excluirse todos estos supuestos del blanqueo de dinero. Debe hacerse una interpretación restrictiva y teleológica, al igual que se hizo en Alemania por el profesor Ernst-Joachim Lampe. Y deben descartarse estos casos del blanqueo de dinero en virtud del principio de insignificancia. Y así por eso también deben descartarse del blanqueo de dinero los actos básicos de consumo y los negocios vitales cotidianos, porque si no, al autor previo que solo dispusiese de dinero delictivo, se le estaría condenando pues a la exclusión social, incluso a la muerte por inanición. Al vendedor ambulante, que todo el dinero que tiene pues es de cuando vende un CD pirata o un bolso falso, pues a la mujer e hijos de ese vendedor ambulante se le estaría obligando a abandonarlo, porque no podrían vivir con él en la caravana de sexto o séptima mano que por fuerza tuvo que pagar con ese dinero, ni podrían subirse a su coche de quinto o sexta mano por fuerza pagado con ese coche, ni podrían utilizar el teléfono móvil, ni ver la televisión, ni escuchar la radio. Le está obligando el ordenamiento jurídico a abandonarlos y le está mandando este mensaje a toda la sociedad. No tengáis el más mínimo contacto con un delincuente si no queréis veros sometidos al riesgo de persecución penal. También en el campo de la conducta de conversión, la transformación de las faltas en delitos previos, en delitos leves, pues produce esperpénticas consecuencias. Así, por ejemplo, La falta que existía antes en relación con la alteración del curso de las aguas mínimamente por valores que no superasen los 400 euros ahora se convierte en un delito leve. Y pongamos, por ejemplo, que Nilsson, que ya lo ha hecho todo en su vida, ya ha tenido dos hijos maravillosos, ya ha publicado un montón de libros, lo único que le queda por hacer es plantar un árbol. Y Nilsson, que es tan sistemático, pues claro, dice, esto de un árbol es una gran empresa, no puede uno fracasar en ello y vamos a empezar con experimentos más pequeñitos, vamos a empezar con unas lechugas en el balcón. Y entonces, pues me invita a su casa de Marbella y de primer plato me pone una ensalada y me dice, mira Miguel, qué fantástica lechuga, es de mi huerto. Y yo, pero un huerto, si tú aquí no tienes huerto. No, sí, mira esta maceta aquí. Tres lechugas en esta maceta. ¿Y cómo regaste? ¿Cómo conseguiste que estas lechugas fuesen adelante con el agua cloradísima que debe salir del grifo? No, mira, Nilsson es muy sistemático. Cada día que me iba a mi despacho, paso por un arroyito y llevo esta botellita, y con esta botellita lo cojo por la mitad, no hay que regar demasiado, que si no también es malo, y le iba echando un poquito de agua. Y entonces, yo que me iba a llevar un bocado de lechuga a la boca, si sigo y me como esa lechuga como para que mi cuerpo la asimile, tiene que convertirla en glucógeno, pues yo estaría cometiendo blanqueo de dinero por conversión. Y también hay una falta que se ha transformado en delito leve, que es la falta de alteración del INDES cuando la utilidad conseguida o reportada pues no supere los 400 euros. Pongamos que mañana, cuando clausuremos el Congreso, pues nos vamos todos a celebrarlo y a tomar un cocido gallego. Y pongamos que cuando estamos en el restaurante, el dueño nos dice: mira, estos repollos, los repollos de este cocido me los regaló el vecino. Es buena persona, pero tiene una manía con los marcos. Yo no sé cómo es por vuestras tierras, pero en Galicia los marcos tienen una característica, que es que son móviles. Unas veces están a un lado, otras veces están en otro. No es que se muevan demasiado, porque si no se nota mucho. Pero nunca están quietos. Bueno, pues pongamos que nos dice que el vecino tiene esa manía. Poco va a conseguir con eso, pero es una molestia. Y claro, aquí también hay una tradición que es fijar en la prolongación del marco, pues sembrar un riego o surco de coles o repollos. Claro, si movió el marco, el riego de separación ya está sembrado en el ajeno. Entonces esos repollos ya son repollos ilícitos. Si eso nos lo dijo el dueño del restaurante, todos los que sorban el caldo del cocido serán blanqueadores por conversión. Esto tampoco es admisible y debe descartarse, evidentemente, en virtud del principio de proporcionalidad, que, dicho en términos llanos y sencillos, nos dice que no se pueden matar moscas a cañonazos. Iba a hacer un apunte más en relación con el blanqueo de dinero cuando los bienes procedan de delitos contra la Administración de Justicia, pero mejor lo voy a dejar, porque si no nos vamos a pasar del tiempo y del descanso. Pero sí voy a hacer referencia al castigo, muy brevemente, a una novedad que se incorporó en el 2010 y en el 2015 ha vuelto a incidir en ello nuestro legislador, que es la responsabilidad criminal de las personas jurídicas. Se introdujo en el 2010 y lo primero que tengo que decir es que tengo que criticar que el legislador se olvidó de crear el estatus procesal de las personas jurídicas, porque si las personas jurídicas iban a ser responsables, pues tendrían unos derechos, ¿no? Tendrían un estatus procesal, tendrían derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpables, a la presunción de inocencia. Sin embargo, el legislador de 2010 se olvidó de decirnos de cuál es la forma de sentar en el banquillo una sociedad, que se coge el logo de la sociedad y se pone en el banquillo y después se coge el logo de la sociedad y se le pone entre rejas. Algo hizo después, en el 2011, y hizo una pequeña modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, dos articulitos, y recogió solo estos tres derechos. Ese es el mínimo estatus procesal que hay sobre las personas jurídicas. Y también tengo que denunciar que, pese a lo que dice la reforma de 2010, que se incorporaba la responsabilidad criminal de las personas jurídicas porque así era necesario en virtud de los compromisos internacionales, eso no es cierto, porque lo que decía la normativa internacional es que se debía castigar con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, y añadía, sean penales o administrativas, de manera que bastaba con contundentes multas penales, perdón, con contundentes multas administrativas para combatir la instrumentalización criminal de las personas jurídicas. Bien, también es cierto que ahora ya no hay marcha atrás. Ahora la responsabilidad criminal de las personas jurídicas ha llegado para quedarse. Y viene el legislador de 2015 y vuelve, modifica esta reciente responsabilidad criminal de las personas jurídicas para incorporar una pintoresca exoneración de responsabilidad criminal de las personas jurídicas si contemplan programas de prevención que sean eficaces. Con esto lo que se hace es una mala copia de un pésimo decreto legislativo italiano. Hombre, si se va a copiar, que se copie algo bueno, pero algo que ni siquiera es una ley, es un mero decreto legislativo y que en su país no funciona, que presenta un montón de problemas, pues no sé para qué copian esto. Claro, tal cual está la normativa es absurda, porque si no hay problemas, no pasa nada. Pero es que va a haber problemas, porque si no, ¿para qué se hacen los planes de prevención? El problema va a verse cuando surge el delito. Y si surge el delito, ¿quién puede afirmar que el programa de prevención ha sido eficaz? No, es ineficaz, porque si no, no hubiese surgido el delito. Esto no tiene ningún sentido. lo que va, pero el legislador, aunque sea muy torpe, tiene mala idea y tiene unas ideas bastante claras. Lo que quiere es forzar lo que se está forzando en Italia, que haya conformidades, de manera que cuando se está con el pleito, pues a la empresa le dicen y le están amenazando con intervenirla, que es la prisión para una persona jurídica, que la tenga, que mande otro en ella, el administrador judicial, y no los verdaderos titulares. O la condenan a muerte, la disolución de la persona jurídica. Entonces la empresa rápidamente se va a conformar con lo que le pongan, pagará la multa y tirará para adelante y esperará que le hagan una rebaja de la pena. Y otra cosa más, muy brevísima, antes de concluir, y es hacer referencia a otra reforma que se produce en el 2015 en materia de blanqueo de dinero. Ahora voy a hablar brevísimamente, no sobre la reforma que he estado hablando hasta ahora, sobre la ley orgánica 1/2015 de 30 de marzo. Ahora voy a hablar sobre otra ley, la ley orgánica 2/2015, también de 30 de marzo. De manera que en España llegamos también al paroxismo germánico de que un mismo día dos reformas afectan al tipo penal del blanqueo de dinero. Y en este caso es en el artículo 576 que viene a castigar conductas de blanqueo de dinero vinculadas a la financiación del terrorismo. Y con esto se viene a desnaturalizar el bien jurídico protegido en el blanqueo de dinero. Porque aquí los bienes no tienen que ser ilícitos. Los bienes que se blanquean pueden ser bienes lícitos. Ya me dirán cómo es eso posible. Sobre el tipo penado del blanqueo de dinero relacionado con el terrorismo, pues mantuve este mismo año una ponencia en el Congreso Mundial de Pekín de terrorismo. Y con esto, pues, como decía Goethe, ya lo cito por segunda vez, en la obra cumbre de la literatura germánica, en su Fausto, el que ha de hablar en público se olvida de comer y de beber. Y ya veis que yo no he probado ni gota de agua. Me acordé ahora de que tenía agua. Pero el que ha de escuchar, añadía Goethe, termina por extenuarse. Y como yo no quiero que acabéis extenuados, casi poco después de la inauguración y habiendo robado ya gran parte del descanso, por eso voy a concluir aquí mi intervención. No sin antes agradeceros la atención que me habéis dispensado y de ponerme a vuestra entera disposición por si queréis preguntar cualquier cosa.
Muy bien.
Buenos días, profesor. Dos cuestiones simples. En Portugal hay casos de blanqueo de capitales. En España ya ha habido las noticias con lo presidente de la Federación de Fútbol. ¿Son casos reales o son ilusión, son manipulación?
La primera pregunta es muy interesante. No os hablé del grupo del llamado GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el único organismo que hay mundial, se creó solo para prevenir y combatir el blanqueo de dinero. Pues el GAFI, además de sus 40 recomendaciones, las iniciales de su informe de febrero de 1990 y las ampliadas en el 2013, las 8 ampliadas del 2003 y las actualizaciones de 2012, además de todo eso, se dedica a hacer cada año un informe general y otro informe de tipologías. Y ya hace tiempo que viene poniendo de manifiesto los peligros que representa el fútbol en relación con el blanqueo de dinero. Y es una pena porque hay una comunicación presentada a este congreso que precisamente analiza el blanqueo de dinero en el sector futbolístico. Y digo que es una pena porque la presenta un juez y no va a poder estar aquí para defenderla. Pero no os preocupéis que la vais a poder leer en el libro de actas del congreso. Y evidentemente es un riesgo. Y no solo es un riesgo, sino que pues está detrás hay casos reales de blanqueo de dinero. Y ya sabéis que también a unos cuantos pues los quieren perseguir porque cometen muchas irregularidades en la gestión y entonces andan detrás de ellos. Y cuando uno no da condenado por una cosa, pues ya sabéis que el blanqueo de dinero pues sirve para todo, ¿eh? Siempre nos quedará el blanqueo de dinero. Fernando, ¿cuál era tu segunda pregunta?
Supongamos que hacemos un buen trabajo como abogado y lo cliente nos da un presente. ¿Depende del valor o es todo blanqueo?
No, claro. Todos los casos de insignificancia deben excluirse, en virtud de esta interpretación restrictiva. Y como muy bien dijo también antes Nilsson, los casos de cuantía insignificante, todos deben excluirse. Pero también uno debe evitar problemas, de manera que cuando cobre, pues hay dinero cuyo origen es dudoso. Pero también todo el mundo tiene otro dinero cuyo origen es evidentemente lícito. Dice, oiga, por favor, ¿por qué no me paga de esa herencia que tenía usted aquí o de esta cosa lícita? Porque le podéis pedir ese pago, que el pago esté bien claro que es de dinero lícito y uno se puede evitar problemas con eso. ¿Alguna pregunta más? Pues si no tenéis más preguntas, entonces ahora hacemos un breve descanso. Os vamos a sustraer 20 minutos al descanso. Yo creo que con 10 podéis estirar las piernas. Y a las 12:05, si os parece bien, nos vemos aquí. Gracias.